Grado 7 la actual temperatura en el centro de Tandil, pero el dato que nos arroja el Servicio Meteorológico Nacional, dato de las 8 de la mañana, 2.7 bajo cero la temperatura real y 6 grados 3 bajo cero la térmica. Sí, escuchó bien, 6.3 bajo cero la térmica, esto a las 8 de la mañana en la sexta brigada aérea. Ya vamos a charlar con Matías Tringler, que lo tenemos en línea, recordemos, lo decíamos temprano, pero por las dudas la gente se va sumando. Martín Miguel de Güemes, hoy se lo recuerda, 200 años de su fallecimiento, el salteño que soñaba con la patria grande. Fue el único de los grandes próceres argentinos que murió en combate el 17 de junio de 1821. Pasados dos siglos, Güemes, el héroe postergado del periodista Alejandro Tarruela, rescata la figura del general que detuvo a los realistas acompañado por una tropa de gauchos. No nos olvidemos, este feriado se corrió para el día lunes, pero el día es hoy, 17 de junio, se recuerda en combate la muerte de Martín Miguel de Güemes. Hay por esto muchos actos en Salta. Panadería 9 de julio, este domingo 20. El Día del Padre comienza con Panadería 9 de julio. Sorprende a papá con un dulce despertar con nuestros desayunos o box dulces. Consultá en Panadería 9 de julio por postres, masas finas y mucho más. Acércate a 9 de julio 1245 o comunicate por WhatsApp al 24 94 28 51 19. O también puede ser a través del teléfono fijo 444 87 63. Este Día del Padre sorprende a papá con lo que te ofrece Panadería 9 de julio. Vamos a saludar ahora al doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, gracias por atendernos aquí en la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
Buenos días, Claudio. Buenos días para todos.
Como siempre hacemos, de lo general a lo particular, ¿cómo describen ustedes, más allá de lo que vos pensás o de lo que vas viendo desde el Comité de Seguimiento de COVID aquí en la ciudad de Tandil?
Bueno, vemos algunos números obviamente alentadores en lo que va del mes, ¿no? Se nota la caída en los casos diarios y, bueno, en los índices que tanto se miran ahora, como es la incidencia cada 100.000 habitantes o la razón, digamos, que es un cálculo matemático que se utiliza para comparar 14 días actuales contra los 14 días anteriores. Nos viene dando mucho mejor. Arrancamos junio, por decirlo algún ejemplo, arrancamos junio con más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes en la ciudad y hoy estamos por debajo de los 635 casos cada 100.000 habitantes. O sea que ha bajado considerablemente la tasa de incidencia y la razón que nos coloca para provincia en un riesgo bajo, ese índice que da 0,63 actualizado al día de hoy y que se considera riesgo bajo por debajo del 0,85.
¿Y nos está dando, reiteramos?
0,63.
Bien, ¿y cómo estamos con los, digamos, comparado ese 0,63 con lo que ellos toman de referencia o tomaron para el conurbano?
No, la diferencia con el conurbano tiene que ver más que nada con la tasa de incidencia. Uh-huh. Y que, bueno, eso entendemos que no debe ser la razón por la que continuamos en fase 3.
Ajá. ¿Cómo les cayó, Matías, digamos, que la provincia, ayer esto nos lo confirmaba Martín Iparraguirre, decidió, porque nosotros no lo entendíamos de otra manera, decidió tomar el conurbano como un solo bloque, cuando en realidad era distrito por distrito, y de repente dijeron, no, vamos a tomar todo el bloque completo? Martín Iparraguirre daba sus argumentos epidemiológicos, que, bueno, pueden ser compartidos o no, pero que a nosotros de alguna manera nos pone en desventaja, excepto, no sé, a lo mejor si nos suman con el bloque Mar y Sierras y los distritos cercanos, a lo mejor hubiéramos podido alcanzar números similares. No sé qué piensan ustedes.
Lo que pasa es que la tasa, el riesgo, lo que decretó el gobierno nacional, habla de un riesgo epidemiológico de un semáforo verde, amarillo y rojo, diseñado como siempre, ¿no? Diseñado para las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones de personas, de población, y a ello les da que tener, digamos, menos una incidencia menor a 500, está bien, digamos, lo ven como con pocos casos, Y la realidad es que cuando vos tenés gran accesibilidad al testeo y poblaciones que no son de millones de habitantes, la tasa es lógico que te den un poco más alta, aunque la situación epidemiológica sea mejor. O sea, una ciudad de 140.000 habitantes con 600 casos activos, es una ciudad que para nuestro entender no está en un riesgo epidemiológico elevado como para estar en fase 2.
Sí, lo que nosotros no entendíamos como partidos, pero claro, los tomábamos como distritos, como se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Lo tomábamos como distritos independientes, no sé, partidos como Hurlingham, por ejemplo, la tasa de personas con COVID cada 100.000 habitantes, ese número era más alto que el nuestro.
Bueno, y hay una contradicción en el último informe que eleva provincia, que es el acceso público, lo pueden ver. Las dos variables que miran para establecer, digamos, el riesgo epidemiológico, que es lo que estamos hablando, la incidencia de casos y la razón, nos da en las dos variables mejor que Villa Gesell, y Villa Gesell está en fase 3.
Ajá.
La verdad que no se entiende bien, la verdad, pueden argumentar la cuestión de falta de camas. Hoy tenemos en la ciudad...
Bajó un poquito eso, ¿no?
Bajó un poquito, pero bueno, lo importante es que no hemos derivado. Desde aquellas tres derivaciones del mes pasado no hemos tenido que derivar pacientes, con lo Ajá. cual la ocupación de cama tampoco sería una variable a tener tan en cuenta para mantenernos en esta fase. Esta es mi opinión personal, ¿no?
No, está bien, está bien.
Y de última, a lo que voy a decir, la fase 2 versus la fase 3, además de lo comercial, que es angustiante para muchas personas, tiene la escolaridad.
Claro.
Y si tenemos que hacer el sacrificio de cada 15 días o una vez por mes derivar una o dos personas para que los chicos de toda una ciudad entera puedan ir a la escuela, me parece que se podría charlar también, digamos, ¿no? Los costos-beneficios de eso. Con lo cual yo no estoy de acuerdo en que se utilice la incidencia dividiendo por millones de habitantes con una accesibilidad al testeo mucho menor que lo que hay en el interior, sin hablar de Tandil. Uh-huh. Hablo del interior. La gente en ciudades intermedias o chicas, cuando se quiere testear, se levanta, se va y se testea, y eso tienen que saber que en el conurbano bonaerense no es tan fácil. De hecho, hay gente que se va a capital a testearse y demás. Y cuando vos tenés baja accesibilidad al testeo y encima tenés millones de habitantes para dividir, y bueno, dicho en criollo, si yo diagnostico poco y divido por millones de habitantes, la tasa me va a dar baja. Cosa que va muy mucho más confiable esa tasa de menor, digamos, subregistro en ciudades intermedias.
¿Sí? Correcto. Una cosa, Matías, que creo que se nos está debiendo a los tandilenses, que se hizo en algún momento, luego se dejó de hacer, tiene que ver con los testeos asintomáticos. Yo sé que lo has dicho aquí, la última vez que charlamos, se está poniendo a punto el laboratorio, el ciclador. Ayer hablábamos nosotros aquí en la radio del ECO con la directora del laboratorio. Ahora, ¿no sería una buena medida apurar todo eso?
Sí, estamos en marcha. De hecho, en las situaciones epidemiológicas de alto, digamos, de alto impacto, cuando empieza a haber muchos casos, uno testea a pacientes sintomáticos y tiene un nivel de testeo alto, y es una estrategia que es la que se usa en todo el mundo, digamos, testeos rápidos para bajar la curva, y cuando la curva empieza a descender, ya empieza una estrategia que tiene más que ver con diagnosticar tempranamente personas con algún tipo de riesgo o asintomáticos para ya un mecanismo más de bloqueo de epidemiológico. Uh-huh. Nosotros la semana que viene ya tenemos la posibilidad de empezar a utilizar el ciclador que tenemos en la ciudad. Ya llegaron un par de instrumentos que se necesitaban, la capacitación ya está a punto, así que vamos a implementar los testeos con PCR a pacientes asintomáticos, y también vamos a utilizar los NeoKits, que son los que tiene también la provincia para utilizar en testeos PCR, pero con este mecanismo sin ciclador también. Así que es la idea, ahora que empiezan a bajar los casos y que la positividad también ha bajado de un 40, un 50%, hoy está en 22%, y es el momento de empezar a testear, aumentar los testeos en personas asintomáticas.
Sí, no hubiera estado mal si hubieran estado los recursos de poder hacerlo aún con una incidencia alta. Digo, siempre la mayor cantidad de testeos beneficia el aislamiento, ¿no?
Sí, 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 es cierto, pero bueno, hay, digamos, en el momento que más se necesita, empieza a ser ahora, digamos. Uh-huh. Así que va a ser una buena oportunidad.
¿Se sabe cómo y cuándo, más que el cuándo vos decís, bueno, va a ser rápido, pero cómo se va a implementar esto, si va a ser por barrios, cómo se hizo en algún momento, o tendrá alguna otra modalidad?
No, funcionó muy bien, además de que por barrios están los centros de salud comunitario, es posible que al ser asintomático se piense también en alguna cuestión itinerante, uh-huh. pero ha funcionado muy bien aquella vez, por ejemplo, como un lugar, un espacio
en la terminal.
En la terminal. Uh-huh. Tuvimos una cantidad de testeos muy buena, así que probablemente sigamos con el centro de testeo para en el hospital, a demanda, con el horario bastante amplio. Pero bueno, la idea es que todo el mundo que tenga alguna situación de duda, ¿no? Lógicamente, alguna situación de riesgo o quiera confirmar, lo podamos hacer vía PCR.
Bien, así que próximamente, ¿no? ¿No te animás a dar fecha? No.
No, la semana que viene seguro que ya estamos empezando. Estamos ajustando detalles menores, pero ya las validaciones se están dando todas correcto. Ya se está utilizando el
sistema. Sí, sí. Ayer nos explicaba la directora que efectivamente estaban... digamos, comparando con los resultados de la universidad, ¿no? Que comparaban efectivamente lo que estaba ocurriendo. Claro. El mismo, se duplicaba el testeo para la prueba.
Exactamente.
Correcto.
Así que bueno, ya creemos que para el lunes que viene, la semana que viene, ya tenemos que estar.
Se sabe, estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Se sabe, Matías, qué cantidad de camas libres había, por lo menos hasta anoche? Estamos hablando de terapia, porque en lo que es sala común, por lo que vemos, bajó bastante la ocupación. Vos sabés que te perdimos en la comunicación. No sé si te podés reacomodar, a ver.
¿Ya?
Sí, ahora sí, dale.
Teníamos ayer en lo que fue, digamos, el cierre del parte, teníamos dos camas de terapia libres, y bueno, y bastantes camas, menos camas en lo que es sala general.
¿Menos libres o menos ocupadas?
No, menos ocupadas.
Correcto.
O sea, tenemos más cantidad de camas libres en sala general, eso es lo primero que empieza a bajar cuando los casos bajan. Y bueno, y en breve tenemos que empezar a ver que aún bajen más todavía las camas de terapia.
Uh-huh. ¿Preocupaciones para adelante?
Las preocupaciones, bueno, la número uno es que no entra al país esta cepa que es la cepa india y que nos puede complicar incluso por este escape que tiene al sistema inmunológico y a la vacunación, aparentemente. Esa es la preocupación más global. La otra es que, bueno, que siempre que han mejorado los números, que la gente se relaje demasiado, que por ahí pierda esa sensación de estar todavía complicado, ¿no? Porque esto
pensaba en el Día del Padre.
En el Día del Padre y en que, bueno, pronto estaremos en fase 3, seguramente. No creo que esto resista más que la próxima semana. Y que, bueno, que seamos muy responsables, no con miedo, no con todo lo negativo de la pandemia, pero sí sabiendo que si mantenemos los cuidados y mientras avanza la vacunación, y que es algo fundamental, y todo, bueno, podemos ojalá ver que esta sea la última ola, por lo menos, tan importante de la pandemia en la ciudad.
Uh-huh. Dios quiera. Te hago un par de consultas relacionadas con salud. Una de ellas, que hoy lo refleja también el diario, tiene que ver con una persona que falleció en domicilio. Bueno, hay una denuncia, por lo menos mediática, en cuanto a no la mejor atención. ¿Cómo siguieron ustedes este caso y qué se puede decir, Matías, sobre esto?
Bueno, hay un comité, bueno, nosotros en el sistema de salud ya llevamos el tercer año consecutivo de una contratación de un un comité, digamos, ¿no? Un asesoramiento externo que forma también un comité dentro del sistema integrado de salud para la seguridad del paciente. ¿Sí? Uh-huh. Es un programa de seguridad del paciente que somos el único hospital municipal que lo ha contratado, digamos, en todo el país. Es un sistema que funciona en todo el mundo y que prontamente va a ser obligatorio que todos los hospitales lo tengan. En eso, esos comités se forman para conocer lo que se llaman incidentes, ¿no? Cuando uno reporta un incidente, por ejemplo, cuando puede haber existir alguna duda o alguna situación en donde se haya podido cometer algún error o no, pero hay que analizar punto por punto, así que están trabajando el Comité de Seguridad del Paciente. Tenemos los llamados, digamos, las conversaciones que ha tenido el muchacho que falleció y su familia también al sistema, al 107. Y bueno, prontamente, hoy vamos a comunicarnos con la madre de él para comentarle todo lo que hemos visto. Y bueno, se llegará a ver qué fue lo que pasó hasta ahora con un hisopado 48 horas antes del proceso, digamos, de lo que pasó. Todo indica que fue lamentablemente un evento agudo, ¿no? Que si bien tenía síntomas de COVID, estaba en su casa. Cuando llamó él, se le preguntó si se podía acercar, como se hace con todas las personas, si sentía bien, tenía medios para venir a la guardia para controlarse. Dijo, bueno, él lo aceptó en la conversación que está grabada, dijo que iba a ir a la guardia, después no se presentó, pero llamó a la hermana diciendo que, bueno, que quería que lo vean, y fue la ambulancia. Él saturaba bien.
Según lo que cuenta, en una primera instancia la ambulancia no podía ir y luego más tarde sí concurrió. Según lo que cuenta ella, ¿eh?
Está bien. Y también cuenta que saturaba más del 96%.
Correcto.
Esos signos vitales estaban bien. Y ya después el próximo llamado es el llamado de la madre alertando que no contestaba. Con lo cual pareciera por la agudeza y por la rapidez de todo lo que pasó. Aparentemente puede haber pasado que haya sido un evento vascular asociado al COVID, como le pasó esto que fue tan famoso a Mauro Viale, al periodista, que estaba saliendo de una neumonía, pero hizo una embolia, que son cuestiones vasculares, que la causa es COVID, pero que son de un momento al otro, ¿no? Son eventos agudos como si fuera un infarto.
De todas maneras,
sí. En otros casos que hemos atendido que han llegado a la guardia totalmente desestabilizados y que han fallecido en la guardia.
De todas maneras, como decís vos, bueno, están los caminos para investigar efectivamente qué es lo que ocurrió.
Tal cual.
Porque la pregunta que surge acá es, bueno, si hubiera podido salvar la vida si estaba en el hospital, es contrafáctico, obviamente, pero hay elementos que en una investigación pueden llevar a pensar que sí o que no.
Por supuesto, la idea es hablar con la familia, como vos bien decís, fue una cuestión mediática, pero no hay ninguna cuestión todavía formal, así que hoy la vamos a recibir. El comité de seguimiento va a ir con el análisis de todos los llamados, de todo lo que ha sido escrito en los reports, y bueno, llegar con esta intención. Si realmente hubo alguna situación, algún error, la idea es revisarlo, no esconderlo, sino ponerlo ante los profesionales, ante toda la cadena de personas que estuvieron en la asistencia para que no se vuelva a repetir, obviamente, y bueno, y entender a ver qué fue lo que pasó concretamente con esta persona.
Uh-huh. El doctor Matías Tringler, la última pregunta, Matías. El Frente de Todos pide, bueno, explicaciones, o va a pedir explicaciones por mamografías supuestamente no utilizadas por el Sistema Integrado de Salud, que surgieron a partir de la campaña del clúster quesero. ¿Tienen ustedes una explicación, digamos, o hay algún motivo por el cual quedaron mamografías sin hacer?
Te pido
disculpas si por ahí vos no estás en el tema, porque sé que dentro del comité
sí.
Cada uno tiene su área, ¿no?
No, estoy en el tema. Bueno, lo primero tenemos que decir, y se lo hemos dicho a, a la asociación civil con vos y a la gente del clúster quesero, es que nosotros no diseñamos la, digamos, este trabajo, digamos, nos llegó la idea ya concretada, y la verdad que lo primero que pasaba es que no había una necesidad porque no había dificultad con los turnos, y eso se lo dijimos el primer día. Acá lo único que se hacía, en todo caso, era que personas que quisieran ir al privado tuvieran el acceso a ir al privado a hacerse una mamografía, pero que bueno, que el hospital, el sistema público de salud no tenía esa demanda frenada, digamos. Eso fue lo primero que elegimos el primer día, y que bueno, que íbamos a repartir estos vouchers en los centros de salud y en el hospital, para que bueno, que la gente, las personas, las mujeres en este caso, que quisieran hacerse mamografías en el privado, lo podían hacer también. Pero no era una problemática que nosotros teníamos en el sistema público. Eso lo primero se lo dijimos. Y después que, bueno, lógicamente, en una época de pandemia como la que hemos vivido, no es novedad que han bajado los controles de salud, no es novedad, digamos, la gente esperó para hacer sus controles de salud, los hubo dilación en los controles, y bueno, seguramente eso también ha jugado, pero repito que nosotros estábamos, digamos, muy agradecidos con la propuesta, muy interesante, se utilizaron los que se utilizaron, o sea, no hubo ningún freno, por supuesto, a la campaña o a esto, y ojalá con más tiempo se piense en algo que realmente tenga mayor, digamos, necesidad por ahí el sistema público, y que lo podamos diseñar por ahí juntos, ¿no? Cuando uno recibe una ayuda de una ONG, está bueno sentarse previamente a diseñar y a ver en qué cuestiones pueden ser más útiles o no, y bueno, poder diseñarlo juntos, pero desde ya que la campaña en lo que se hizo funcionó, la gente estuvo contenta, se hizo la mamografía, pero no tuvo por ahí el éxito o la repercusión que ellos creían que podía tener, debido a que era una situación en la que no había grandes demoras en el sistema público, que eso se lo aclaramos del primer día, y segundo, en un contexto muy difícil que es una pandemia, ¿no?
Correcto. Gracias, Matías, por este contacto con la Radio del Eco. Te hemos paseado por varios temas, cosa que agradecemos profundamente.
Gracias,
igualmente. El doctor Matías Tringler es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, charlando con nosotros.